Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. A partir de este próximo 1 de julio van a llegar a cambios importantes para quienes son o sois usuarios del tren de media distancia en Galicia. Un servicio que en los últimos tiempos ha experimentado un incremento muy notable. Fíjate, el servicio Avant que conecta a Coruña, Santiago y Ourense transportó más de 1,5 millones de viajeros durante el pasado año 2024, lo que supone un incremento del 4% con respecto al año anterior, según los datos que tiene Renfe. Pero es que el eje atlántico, el que incluye las conexiones entre A Coruña, Santiago y Vigo, es la línea de tren de media distancia más utilizada de España, con más de 5,3 millones de usuarios en 2024, lo que supuso el año pasado un incremento de un 7% con respecto al año 2023. Estos datos dan buena cuenta del impacto que tienen, que han tenido las medidas de subvención y de gratuidad en algunos casos que se ha producido de esos billetes para realizar estos trayectos, y del impacto que va a tener que a partir del 1 de julio ya no estén subvencionados, y eso haga que tengan que afrontar no el coste total, sino parte del mismo, porque Renfe ha sacado los bonos con importantes descuentos que yo no sé si llegan o no a satisfacer a los usuarios recurrentes de estas líneas. Uno de ellos es Alejandro Tesouro, que es miembro de la plataforma del tren de media distancia de Galicia. Alejandro, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días.
Claro, todo cambia. Quizás se esperaba que en algún momento iba a llegar esto y no sé cómo os quedáis. O, por ejemplo, para alguien como tú, ¿qué va a suponer que a partir del 1 de julio tengas que afrontar pues buena parte del gasto de ese transporte en tren?
Sí, hablabas antes de los datos, y es muy importante ver los porcentajes y el marco en el que nos establecemos, ¿no? La gratuidad pasó de tener 500.000 viajeros la línea Coruña-Ourense a tener 1,5 millones de viajeros, y sobre todo el eje atlántico con esos más de 5. ¿Qué va a suponer ahora? Bueno, nosotros los usuarios y usuarias de media distancia veníamos reclamando que el billete único que tiene pensado implantar el gobierno lo implantara con el fin de la gratuidad, ¿no? Por una coherencia social y económica que estamos viendo que muchos usuarios y usuarias, pues en este mes de julio ya optan por el vehículo privado, ¿no? Algunos están escribiendo pues que es mejor el vehículo privado que ponerse ahora a pagar el abono del tren, porque recordemos que, por poner dos ejemplos, ¿no? Entre Vigo y A Coruña creo que son 204 euros al mes, y entre A Coruña y Ourense, porque son los viajes más largos, 260 euros al mes, ¿no? Esa capacidad económica ahora mismo, tal y como están las cosas con la vivienda, con la hipoteca, con los alimentos, pues es difícil de sufragar, ¿no? Muchos de los que nos hablan son trabajadores, evidentemente, en este mes de julio, pero ya hemos experimentado pues algún caso de estudiantes que se están planteando pues ya alquilarse una vivienda en el sitio donde estudian, o incluso pues compartir coche privado también por días para poder ir a estudiar a los sitios.
Hay que señalar, Alejandro, que el coste del que hablas es con el cálculo ya de el descuento que quiere aplicar Renfe con esta nueva oferta.
Sí, esa es otra disyuntiva, bueno, que tenemos un poco, porque no sabemos también la base tarifaria en la que se establece, ¿no? Porque pensamos que era la de 2019, pero creemos que varían unos euros arriba, unos euros abajo. De todas formas, hasta este lunes 23 el gobierno no, en este caso la operadora ferroviaria, no puso a la venta los abonos, con lo que eso conlleva, ¿no? Una falta de planificación para todos los usuarios y usuarias que utilizan el tren para este mes de julio, ¿no? Solamente tenemos esta semana para organizarnos y planificar si optamos por pagar ese dinero o optamos por el vehículo privado o otras formas de movilidad. Nosotros tenemos la vista puesta en el billete único, la verdad, por coherencia social y económica. Lo que no puede ser es que un billete cercanías pueda costar 20 euros y un Santiago-Ourense, a pesar de que sea una línea de altas prestaciones, pues estén casi 160 euros, creo, entre Vigo y creo que Santiago, otros 100 euros. Creemos que tiene que haber una coherencia económica y social, porque al final sabemos que las distancias en Galicia no son demasiado largas y las velocidades pues en el eje atlántico están restringidas, pero de pagar 20 euros en un cercanías a pagar 160 al mes, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces los usuarios y usuarias de la plataforma lo que teníamos pensado era que ese billete único se pudiera implantar antes, ¿no? Ahora vamos a ver lo que nos va a costar socialmente esa implantación de estos abonos. Recordemos que mucha gente, lo hablabas tú, las estadísticas están ahí, se ha subido al tren, entonces vamos a ver qué efectos tiene y cuánto duran.
Alejandro Tesouro, miembro de la plataforma del tren de media distancia de Galicia, que vemos que es un concepto que todavía queda por implementar en nuestra comunidad autónoma, y sobre todo con estos cambios que se avecinan a partir ya de unos días, del próximo 1 de julio. Alejandro, ha sido muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Y me vais a permitir ahora que hablemos de uno de los asuntos urbanísticos que más preocupan en Santiago y que se refiere a la parcela del antiguo Colegio Peleteiro, que está situada en el céntrico barrio del Ensanche y que tras dos décadas de abandono, sus ahora dueños, que es la Sareb, o sea, el Estado español, quiere dedicar exclusivamente a viviendas, demoliendo todo el edificio, algo a lo que se opone una plataforma denominada Salvemos el Peleteiro, de la que es miembro Marta Suárez. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y estáis moviendo poco a poco. Seguís dando pasos y acabáis de poner en marcha una especie de plataforma digital donde podemos mostrar nuestra adhesión a vuestra petición, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, este es un movimiento vecinal absolutamente sin ánimo de lucro, abierto, independiente, que lo que trata de abrir es un canal de diálogo con el ayuntamiento y hay otras administraciones implicadas, por razón de cuál es la empresa pública titular de los terrenos actualmente, ¿no? A fin de que se escuche un poco a la ciudadanía, porque no hay acuerdo y tampoco estamos muy, muy conformes, primero, con la falta de diálogo abierto, que no sé, nunca se ha tendido la mano a escuchar al entorno, y en segundo lugar, con el contenido de los proyectos, porque lo que queremos destacar en primer lugar es que lo que se propone es demoler completamente el edificio. Y, bueno, esto aparte de todo el desajuste a nivel organizativo, el impacto inmediato en las vidas de las personas en el entorno más inmediato, es cierto es que el proyecto pues no tiene un espíritu conservador, ni tiene en cuenta el carácter histórico de este edificio, y por otra parte, bueno, es eminentemente de explotación urbanística en vez de ser de un espacio abierto a la ciudadanía, que es lo que reivindicamos en cierta medida.
Lo último que sabemos en torno a este proyecto urbanístico es el compromiso de la ministra de Vivienda de dar a lo que va a ser, o no sabemos si será o no en un futuro, esa empresa pública de promoción de vivienda en el Estado, darle a ese futurible empresa la responsabilidad del desarrollo urbanístico de esta parcela, que ahora está en manos de la Sareb. Y eso no sé si nos deja mucho más confusos de lo que puede ser el futuro urbanístico del Peleteiro o del ex colegio Peleteiro.
Bueno, para empezar hay cierta ambigüedad porque se habla de la cesión a esta futura empresa que ni siquiera existe todavía, eso para empezar. Y en segundo lugar, los proyectos que sí están sobre la mesa o sobre los que se está discutiendo su viabilidad se están gestionando por vía de urgencia, lo cual hace que ciertos pasos que implican informes de impacto medioambiental y demás pues se supriman precisamente por la celeridad del procedimiento administrativo que se les está aplicando. Pero en cualquier caso, más allá de esto, el proyecto o la contrapropuesta que tienen los vecinos no supone eliminar vivienda. O sea, no estamos en contra de que se genere vivienda. Lo que estamos es en contra de que se genere vivienda de una manera masiva. Lo que pretendemos es que se haga un proyecto humanizable para la ciudadanía, lo cual implica, desde nuestras propuestas, que se haga una rehabilitación del edificio para conservar todo el acervo histórico y cultural, porque para nosotros es un elemento identificativo del ensanche. Derribarlo nos parece una aberración, tanto desde el punto de vista de la memoria como desde el impacto que puede tener a nivel de sostenibilidad y de contaminación, aparte de obviamente dejar empantanado el ensanche durante años, ¿no?
Ya para terminar, Marta, sí. Todo esto, toda la información está en una página web, salvarpeleteiro.org, donde también habéis abierto un canal de adhesión que creo que han aprovechado ya cerca de 600 personas.
Pues sí, casi somos 600 personas, aparte, bueno, hay canales alternativos que sabemos que hay gente que aún no ha aterrizado en esa plataforma para mostrar su apoyo a esta propuesta. Y bueno, está ahí abierta. Obviamente esto es simplemente un movimiento vecinal. Queremos darle voz a toda la gente interesada y sobre todo informar de cuál es el estado actual de la cuestión, que pretendemos obviamente abrir un diálogo con el ayuntamiento, que muy probablemente ya tengamos las primeras reuniones la semana próxima.
Que no es poco. Para haber comenzado la andadura no hace mucho. Marta Suárez, de la plataforma Salvemos el Peleteiro. Marta, ha sido muy amable. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias a ti, Íñigo. Hasta luego.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.